Gloria a Dios, Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Me alegro de verles a todos aquí en la casa del Señor. Y vamos a poner una mano al Señor ahora mediante la oración para que Él nos bendiga y nos utilice para su gloria en esta hora y nos prepare para poder estudiar su santa palabra. Vamos a cantar unas alabanzas también. Hoy vamos a estar en el tercer estudio en el libro de Levítico. ¿Ven? Está en Levítico capítulo 11 al 16. Amén. Pero antes de ello, la maestra Ibelis nos va a dirigir en unos cánticos, amén. Pero antes de ello también vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia y por la salvación que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque en adición a esa bendición nos has dado el que andemos en tus caminos, el que sean perdonados nuestros pecados, el que nos bendiga con toda bendición en Cristo Jesús, y que encima de eso nos tengas aquí en tu casa en esta noche. Gracias por darnos esta bendición de poder sentarnos ahora a escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a través de ella y que podamos comprender a cabalidad tu palabra y que ella nos bendiga, Señor, y que en nuestro corazón decidamos, Padre Santo, ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros. Y ahora te pido también que recibas con agrado estas alabanzas. Bendice a la hermanita Ibelis, que va a dirigirlas. Te pido, Padre Santo, que bendigas a Omar, que está con nosotros esta noche también. Y bendice a cada hermano, Señor, que está con nosotros hoy, a los que vienen llegando también. Bendice a Mariemma, Señor, y a su bebé. Gracias, Señor, por esa bendición, porque contestaste las oraciones. Te pido, Padre Santo, que estés con la bebé y la permitas que crezca saludable, Señor. Te pido ahora también, Padre Santo, que si algún hermano viene de camino, le traigas con bien. Si alguno no hubiera podido llegar hoy, Señor, tan Padre, bendícele en su hogar. Permítele también, Padre Santo, que en la próxima ocasión esté aquí con nosotros. Bendícenos ahora, Padre. Damos gracias también por el maito Pablo y maita Rosa, que ya regresaron de Estados Unidos. Y de paso, Padre Santo, te pedimos por toda aquella región allá en el noreste, Padre Santo, donde está este huracán. Te pido, Padre Santo, por todos aquellos, que tengas misericordia, Señor, que les dé sabiduría y buen juicio, Padre Santo, para protegerse y para hacerle caso, Señor Padre Santo, a todos los avisos. Te pido, Señor, que bendigas a todo aquello allá arriba. Permita que pase pronto también. Te doy gracias, Señor, ahora y pidiéndotelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos queridos, voy a dejar entonces a nuestra Maite Ibelis, que nos va a llevar a través de estos cánticos y luego de ello, pues vamos a estudiar la palabra.
Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar nuestro devocional de cántico y vamos a buscar primero que nada el himno 410, Que mi vida entera esté.
Thank you.
dice el cántico, ¿verdad? Que mi vida entera esté, pues así mismo, ¿verdad? Debemos cada día más pedirle al Señor que cada día más estemos en sus caminos, sirviéndole a Él como Él quiere.
Así es.
Ahora vamos a cantar el himno 32, ¿cuán grande es Él? grande es el Señor, ¿verdad? Que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y Él lo hizo todo por amor, porque Él quería, ¿verdad? Él dio su vida, o sea, fue lo más bonito, que entregó su sangre para que nosotros recibiéramos ese regalo de la vida eterna y estuviéramos con Él, ¿verdad? Al aceptarle.
Aleluya.
Y aquí, ¿verdad?, también habla de la grandeza del Señor, de lo bonito, lo perfecto que es el Señor, cómo creó todas las cosas. Ahora, antes de pasar al último himno, le voy a pedir al hermano José Luis que pase para orar por la ofrenda.
Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote.
Sí, Señor Jesús.
Ahora procederemos a recoger los diezmos de ofrenda, que tú los uses según tu santa voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. Ahora vamos a buscar el himno 26, Yo celebraré. Para introducir, ¿verdad?, a la predicación que vamos a estar escuchando. Okay. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos traíste con bien, Padre, y nos cuidaste en el camino. Gracias, Señor, por el día de hoy, Padre, por tus ricas bendiciones que hemos recibido y por las que vamos a recibir, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a prestar atención, Señor, a tu mensaje, Señor. Atesorar tu palabra en nuestros corazones, meditar en ella en día y noche, Señor. Aplicárnosla a nuestra vida, Señor, y así, ¿verdad?, a cada día más que tú nos perfecciones como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, por todo, por tus alabanzas que hemos exaltado a ti, Señor. Y gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Hoy nos visita Omar. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí. Él estudia con José Luis, ¿verdad? Interamericana. Gloria a Dios. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Gloria a Dios. Pues, hermanito querido, hoy vamos a estar en el capítulo 11 hasta el capítulo 16 del libro de Levítico. Amén. Este es el tercer estudio en el libro. Un libro que ya habíamos reseñado anteriormente, que trata grandemente con leyes, rituales y prácticas que estaban prescritas para el pueblo de Israel, pero que de trasfondo a ellas hay unas enseñanzas espirituales y hay hasta asuntos proféticos que tienen que ver con la iglesia de hoy. Amén. Así que no necesariamente quiere decir que los ritos, paso por paso, como se especificaban aquí, que para el pueblo de Israel, pues aplican para la iglesia hoy. Pero lo que justifica el rito, la razón de ser del rito, lo que está por detrás de, eso sí, pues esas son enseñanzas, son valores y son normas, vamos a decirlo, que el Señor puso desde la eternidad y para la eternidad. Amén. Bien importante que entendamos eso. No es cierto, como muchas personas dicen, ah, muchacho, Levítico, eso era asunto de allá del templo. Ahora ni templo hay. Y ya estos sacrificios no se pueden hacer así. Y ya eso del sacerdote así, eso de sacrificar animales, ya eso, todo eso fue abolido cuando Cristo vino. Hay cierta verdad en esas palabras, pero no son del todo ciertas. Especialmente en el sentido de que ya todo esto que está escrito aquí pasó. Vamos a ver en caso de una de las fiestas que vamos a reseñar hoy, el capítulo 16, que más bien anuncia el sacrificio que hizo Cristo y anuncia el reinado futuro del Señor Jesucristo. Así que nada de eso ha pasado, sino que más bien es algo que nos habla de lo que va a suceder. Amén. Así que vamos a estar en el capítulo 11 al 16 de Levítico. Como les dije, este es el estudio número 16 de la serie de Pentateuco. Amén. Y lo que vemos aquí este ilustrado es la ceremonia principal de lo que se llama en la palabra el día de la expiación, que es una de las fiestas, o sea, las celebraciones que ordena la Biblia y las ordenó directamente para el pueblo de Israel. Amén. Esta se celebra en una temporada similar a esta. De hecho, se celebra, creo que esto fue hace como casi 3 semanas. ¿Ok? Lo que llaman los judíos el Yom Kippur. ¿Ok? Que es el día de afligirse, el día de humillarse. ¿Ok? Vamos a ver por qué que hay que humillarse. ¿Amén? Vamos a explicar más adelante qué significan los dos machos cabríos, los cabros que están ahí al frente, y qué es lo que el sacerdote va a hacer con los otros levitas que están alrededor, ¿ok? Antes de ello, también hay una porción que vamos a cubrir, pero solamente a manera descriptiva, que es algunas leyes sobre alimentos que se pueden comer y que no se pueden comer, ¿ok? Pero entonces, vamos a cerrar esa porción con lo que sí nos dice el Nuevo Testamento acerca de los alimentos hoy día, ¿amén? Gloria a Dios. Así que el verso clave es el verso clave, si te recuerdas, del primer estudio. Amén. Y está en Levítico 11:44 y dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, porque yo soy Jehová vuestro Dios, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Estas las dos porciones que vamos a estudiar hoy, la primera de los alimentos tiene que ver con la santidad. Vamos a explicar por qué. Y la segunda, que habla de la fiesta de la expiación, la celebración del día de la expiación, tiene que ver precisamente cuando el Señor Jesucristo nos santifica mediante su sacrificio en la cruz. ¿Amén? Y de hecho, todo el libro, si usted recuerda, habían varias palabras clave. ¿Usted recuerda cuando estuvimos reseñando el primer estudio? Habían dos o tres palabras clave. ¿Quién me puede decir una? Hay una que está aquí en este verso. De hecho, varias veces en este verso. ¿Ah? La santidad es una. Había otra que empezaba con S. Se repite mucho, casi de la misma cantidad. Con S y termina con E. ¿Recuerda? Sin derramamiento de, no se hace perdón de la sangre. ¿Ok? Sangre y santidad. Que dijimos que eran dos temas que en la, ¿cómo se dice? En la sociedad de hoy, pues no son muy agradables. Primero, porque es una sociedad que no le agrada la santidad, que cada cual decida hacer lo que quiera hacer. Y segundo, que la sangre, el derramar sangre le resulta repulsivo, porque se conceptúa como una sociedad que está modernizada. Este asunto de sacrificar animales, pues es algo de la antigüedad. ¿Eh? Por eso es que el libro de Levítico muchas veces no se accede mucho por los creyentes hoy, a pesar de que, como le dije, enseña verdades que son eternas. ¿Ven? Así que los dos tópicos de hoy, como le dije, los alimentos, ¿okay? Animales limpios y animales inmundos, ¿okay? y vamos a ver el asunto del día de la expiación. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pasar a la porción, ¿verdad?, de los animales limpios e inmundos, ¿verdad? Entre los limpios que usted va a encontrar, que según, ¿verdad?, estaban especificados así para los israelitas, eran las vacas, por ejemplo. Y entre los animales inmundos estaban los conejos y las liebres, como la que está a la derecha. ¿Okay? Usted dirá, pues yo como liebre hoy, como no liebre realmente, pero conejo. En aquel tiempo, si hubiera sido usted israelita, pues no podía comer conejo. ¿Okay? Ni lechón, tampoco, dicho sea de paso, ni muchas cosas nosotros consumimos hoy. Amén. No podía consumir marisco. Vamos a ver por qué y qué es lo que está detrás de esta ordenanza. ¿Okay? ¿Algún hermanito que me quiera leer estos primeros tres versos de Levítico 11? Levítico 11.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis.
Amén. Muchas gracias. ¿Eh? Hay muchos más detalles, hermanos, pero vamos a resumirlo en esta porción, porque los otros detalles pues los podemos repasar, ¿verdad? Y vamos a reseñar uno que otro a lo largo de las próximas diapositivas. ¿Ok? El trasfondo de la esencia de lo que Dios mandó está aquí, en este verso. ¿Ok? Dice que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, ¿ok?, que le hablaran a los hijos de Israel, al pueblo, y le dijeran: los animales que ustedes comerán son estos, ¿ok? Y hay otros animales que iban a comer. Empieza este verso diciendo: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, o sea, la pezuña que está dividida, ¿ok?, y que rumia, este comeréis. Por ejemplo, el caso de la vaca, ¿verdad?, tiene la pezuña hendida, o sea, que no es de una sola uña, sino que está dividida, y rumia. O sea, que ellos comen y la comida la pasan de estómago a estómago y la sacan afuera a la boca y vuelven y la mastican. Y vuelven y se la tragan, y vuelven y se la sacan a la boca y la mastican, ¿ok? Esas dos condiciones eran necesarias, por ejemplo, en el caso de estos cuadrúpedos, que fueran cumplidas para que ellos se lo pudieran comer. ¿Okay? Vamos a ir a ese detalle. En el verso 44a, ¿sí? Un detallito, verificar algo. Sí, exacto. El otro verso, 44a, dice: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Por ejemplo, los lagartos, las culebras, ¿qué? ¿Perdón? Las iguanas, todo ese tipo de cosas así. ¿Amén? Así que en las gallinas de palo hoy en día, pues esas cosas no se podían consumir en aquel tiempo. Usted dirá, ¿pero por qué? Si hay cosas de esas que hoy en día se consideran que son una exquisitez, ¿verdad? Vamos a ver por qué. ¿Amén? ¿Cuál era la razón por la cual Dios desaprobaba algunos alimentos y aprobaba otros alimentos? ¿Ok? ¿Sería algo arbitrario? O sea, algo que Dios por un capricho dijo, pues yo deseo que estos se coman y es que estos no se coman. Por ejemplo, como la langosta, que es parte del fruto marino, que no tenía escamas, tenía una concha. Al no tener escamas, pues la palabra de Dios especificaba que no se consumiera. ¿Okay? Así que había varias consideraciones en esto. Una de ellas claramente es una consideración higiénica. O sea, en los tiempos de aquel entonces, pues había más probabilidad de que hubiera más contaminación, y por lo tanto fueran menos limpios, literalmente, algunos de estos animales que otros. Y literalmente el cerdo era mucho más sucio. Los animales estos de caparazón, usted sabe que usted compra unos cangrejos y usted no se los puede comer así directo. Normalmente esos cangrejos usted los mete en una jaula, le da maíz y los deja una semanita o más. ¿Para qué? Todo el mundo lo dice, para que se vayan limpiando. ¿Para qué quiere decir eso? Que están contaminados. Muchas veces dicen, no comas de estas cosas, ostras y estas cosas, almejas y eso, que están en los sitios donde desembocan aguas que ya tú sabes lo que pasa con ellas. Pues, ¿por qué? Pues porque esos animales, pues lo que comen es el desecho de los demás. Por lo tanto, pues no son limpios, ¿ok? Y podrían conllevar ciertas enfermedades, ¿ok? Sí que será una razón, la razón es higiénica, pero hay otra razón mucho más importante, que es la que es evidente cuando usted va leyendo todo y va meditando en ello. ¿Ok? Hay una razón teológica. ¿Okay? Y es tan simple y sencilla como decir, todo esto está especificado para que Israel, al hacerlo, sea un pueblo separado y diferente a los demás, que es la esencia de ser santo. No solamente no irían a participar de los cultos idólatras de otros lugares, del culto a los demonios y todas estas barbaridades que se hacían en otros sitios, sino que también iban a ir más allá para ser diferentes y no iban a consumir aquellos comida, animales que otros pueblos consumían. Y que al hacerlo estaban expuestos a diferentes enfermedades, a diferentes situaciones. ¿Ok? Así que, por eso lo ilustro aquí de esta forma, ¿verdad? Que fuera un pueblo diferente, un pueblo separado. ¿Ok? Entonces, todo esto que usted ve ahí, la lista de todos los animales, dice, todo esto, tú serás, me seréis pueblo santo, porque yo, Jehová, soy santo. Cada vez que especificaba qué animales se comían y qué animales no se comían. Así que una de las razones es, ustedes serán un pueblo santo. ¿Okay? Y si vamos en detalle por los animales, podemos ver que hay tres grupos. Hay animales impuros, la langosta, como vimos ahorita, era impura. La culebra, impura. Animales puros, ¿okay? Como la otra langosta, la langosta que parece un saltamontes, las vacas, ¿okay? Los corderos, con ciertas aves, ¿okay? Las aves que no son de rapiña, o sea, pollos, palomas, ¿okay? Entonces, hay otro grupo más, que son los que son aptos para el sacrificio. Esos son de los animales que son puros, hay un pequeño grupo, por ejemplo, un becerro sin mancha, un cordero sin mancha, unas tórtolas o palomino o palomita sin defecto. Esos eran aptos para el sacrificio. O sea, que esos tres grupos son los tres grupos que menciona la palabra del Señor. ¿Okay? Y muchos han ido, ¿verdad? Y un poco más allá dicen, bueno, esos tres grupos representan un paralelo en la realidad de la humanidad. Hay unos que son impuros, bueno, esto dentro del contexto del tiempo que se escribió Levítico, ¿ok? Hay unos que son impuros, que son, como decimos aquí, los que no estaban como parte del campamento de Israel. O sea, los moabitas, los madianitas, los cananitas, los egipcios, babilonios, personas que no le servían al Dios verdadero. Eso se podían decir que serían los impuros. Los puros serían los israelitas. Pero aquellos israelitas que no estaban puestos a servicio en el templo, o sea, que no eran levitas ni sacerdotes. Y los puros, que eran los que sí estaban puestos para el servicio directo del Señor, vendrían a ser ese grupo de animales específicos que estaban separados para ser en holocausto. ¿Okay? Así que ese grupo de tres y tres, pues más o menos tiene ese paralelo. Amén. Así que vamos a ir por algunos contextos bien breves, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener mucho en ello, porque ciertamente, le voy a ser sincero, de todos los animales que están aquí, usted puede comer. Usted dirá, pero pastor, no acaba de decir que la ley le dice que no se podían comer. Acuérdese, dentro del contexto de Levítico. Pero vamos a ver lo que sí nos dice el Nuevo Testamento. Ahora, vuelvo y le digo, como también dice el Nuevo Testamento, si usted dice, yo no como anguila, pues no coma anguila. Y si usted sabe que a su hermano le es impactante que usted coma anguila y le es mal testimonio que usted coma anguila, pues no se la coma. ¿Recuerda? 1 Corintios 14, Romanos 14, Romanos 15. ¿Ven? Lo sabemos. Así que, conceptos principales del capítulo 11. No debían comer los animales impuros. Que es claro, eso está bien claro. Aunque no necesariamente declara que hay un castigo o una consecuencia por comer animales impuros. Lo que se infiere es que hay un riesgo de contraer enfermedades. Recuerda que en aquellos tiempos, no es como hoy, te dice, mira, estoy comiendo lechón, en casa el sábado estamos comiendo lechón, pero lechón come todo el mundo hoy día, porque es diferente, ¿eh? Entonces los crían con, pues tienen unos, vamos a decirlo así, con antibióticos y diferentes cosas más, y dan medicina, qué sé yo qué. Hay personas que dicen, ay, me estoy comiendo un animal, me estoy comiendo los antibióticos que le dieron también, pero es que eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Los animales, eso es ahora que dicen que hay animales que son orgánicos, y eso como que yo me resisto a creerlo. Porque es que económicamente los que crían estos animales no se arriesgan a que después que están lo criando, está casi criado y se le muere por algo, ellos lo van a tener siempre medicado para que produzca y venderlo, que es lo que ellos quieren. Pero en aquellos tiempos eso no existía. Y le podían venir enfermedades a ciertos animales. Ciertamente, si había un animal que vivía en el fango, emburujado ahí mismo con su excremento, pues claro, eso lo sabe cualquiera, que va a ser mucho más probable que sea portador, al menos, de enfermedades serias. Sabemos que estar expuesto a las heces fecales, pues, es esa probabilidad. Hay otros animales que lo que comían era desecho, por ejemplo, la anguila. Lo que comen son animales que están en descomposición en el fondo del mar. Pues, está lleno de bacterias. Pues no es saludable comérsela, a pesar de que usted va a... Los orientales son locos comiendo anguila y sushi con anguila y qué sé yo qué cosa, comen ellos. Pero claro, eso no es lo mismo que estamos diciendo aquí, porque las crían en una granja, bien limpio y todo, ¿ok? Y lo chequean 50 veces antes de ponerlo. No es lo mismo, ¿ok? Así que había un propósito higiénico que no necesariamente hoy en día es real, ¿verdad? Entonces, otra cosa que era inaceptable era que tuvieran las personas contacto con animales muertos, ¿ok? Es cualquier animal, fuera puro o fuera impuro, ¿ok? Era inaceptable que alguien tuviera contacto con ellos, ¿ok? A menos, claro, que fuera un animal puro que hubiera sido sacrificado, ya será otra cosa, del tercer grupo, ¿verdad? Así que el que lo tocaba se hacía inmundo, o sea, que si era alguien para oficiar en una ceremonia en el templo, no podía hacerlo, porque había tenido contacto con un animal muerto, ¿ok? Así que había un lapso de tiempo, tienen que lavarse con agua, había un proceso especial para lavarse con agua. Entonces eran inmundos hasta que venía la noche, o sea, hasta las 6 de la tarde ese día, hasta que se acabara el día, eran inmundos, o sea, que no podían oficiar nada, ni podían tener contacto con nadie, ni nadie contacto con ellos físicamente, hasta que hubieran sido limpios. ¿Ok? Otros animales que no se podían comer, ¿verdad? Que hoy se los comen también en algún lugar, son los erizos. Por lo mismo, porque los erizos son como que los que limpian el fondo del sucio de las cosas. ¿Ok? Entonces, los artículos domésticos, o sea, si usted de momento tenía unas cucharas, unas ollas, y de momento ahí tocó, ¿verdad? Algún animal muerto que no hubiera sido santificado antes, pues esa olla y esos instrumentos, pues eran inmundos también. Vasijas, platos, cucharas, todo eso. Tenía que separarlos aparte, lavarlos con agua y dejarlos sin usar hasta el otro día. ¿Okay? Este asunto de esperar era también para eso, limpiarlo, asegurarse que estuviera completamente seco, que no criara bacterias y todo eso. ¿Ok? Entonces, en los versos, ¿verdad? En esta parte vamos a ir bien rápido, en los versos siguientes hay muchos detalles. En los primeros ocho versículos habla de, por ejemplo, si por ejemplo dice el camello, dice el verso 4, porque rumia, pero ¿qué pasa? No tiene la pezuña hendida, ¿recuerda? Pues lo tendréis por inmundo. O sea, pues los israelitas no caminaban en camello. Los árabes sí caminaban en camello, los árabes no lo consideraban inmundo. Acuérdense que era un animal inmundo, no lo podías ni tocar tampoco. Pero los árabes no tenían esa limitación porque no tenían esta ordenanza. Pero los israelitas pues no andaban montados en camello. Andaban, te lo veía siempre ¿en qué? En burro y otros animales así parecidos, pero no en camello. Entonces dice, el conejo rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo, tampoco se podía comer el conejo. ¿Okay? Y por ahí dice, la liebre así mismo rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. Y por ahí sigue. Y el cerdo, mira el 7. El cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. O sea que, por una cosa o por la otra. ¿Okay? Ahora, los que son limpios, ¿okay? Son los que dice ahí, pezuña hendida y rumia. Por ejemplo, el buey, el ganado vacuno, el carnero, como ese que está ahí. La cabra, el ciervo, todo eso sí se podía comer. ¿Okay? Así que, un montón de animales inmundos que hemos mencionado ahí. Entonces, hay una explicación espiritual, ¿verdad? Que algunos dirán, pero está un poquito exagerado lo que está diciendo el pastor aquí. Pero la realidad es que tiene un trasfondo espiritual este asunto de rumiar y tener la pezuña hendida, ¿verdad? Algunos podrán decir, bueno, sí, ok, se podía ver de esa forma. Pero la verdadera razón es que el Señor lo que quiere es que sea un pueblo especial. Su pueblo sea un pueblo santo. Eso es lo que está detrás de todo. ¿Okay? Algunos pueden decir, pues mira, el cristiano debe meditar en la palabra del Señor. Y esto es el efecto de rumiar. O sea, usted ve un verso. Yo no voy a leer esta parte, pero yo la leí ya. ¿Cuándo tú la leíste? Hace 4 años. Yo no la voy a leer, ya yo me la sé. No, usted la lee nuevamente y medita. Bienaventurado el varón, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malo, ¿okay? Ni en silla de que al nacer está sentado, sino que en la ley de Jehová dice, medita de noche y de día. Medita, rumián, Señor, qué bella es tu palabra. Mira lo que me dice aquí. Y usted vuelve y la va va 700 veces que ha leído el mismo verso, y 700 veces el Señor le habla diferente y le habla con bendición. Amén. Eso es rumián. Entonces, el andar separado, podría decir, pues mira, hay dos caminos, las uñas separadas. Un camino aceptable y un camino de perdición. Pues yo voy a ir por un solo camino, por el camino de la verdad. ¿Okay? Así que, ese puede ser un significado, ¿verdad? Por ejemplo, con que aplica esta vaquita que está aquí. Pero, mayormente es para proteger la salud del pueblo. No habían neveras, no habían freezers, no habían aviones para llevar la carne bien rápido de un sitio a otro. Por lo tanto, especialmente la carne tendría que dañarse. El animal se lo comían el mismo día que lo mataban, excepto en algunas otras culturas que se salaban las carnes. Pero eso no se practicaba en Israel. ¿Okay? Sí. El Saint Fin Tuna, el atún este que está aquí, que es exquisito. Es exquisito, ¿ok? El atún sí se podía comer, el atún se podía comer, pero peces, por ejemplo, que hay en el Mediterráneo, se llaman las caballas, que no tienen no tienen escama, la anguila no tiene escama, y los mariscos, porque no tienen escama y tienen caparazón, pues eran inmundos. Camarones, langostas, vieiras, langostinos, todo eso era inmundo, no se podía comer. ¿Ok? Así que otro paralelismo que puede haber entre las escamas es que las escamas pueden ser como si fuera la coraza del creyente. Pero mayormente es que los que tienen escamas, por lo general son peces móviles, que se alimentan de lo que está vivo y activo en el agua. No como los de concha, ni las anguilas que andan en el suelo comiendo el desecho de los animales. Y los que son, los que llaman los, en inglés se llama scavengers, que son los que buscan y rebuscan y se comen cualquier cosa por excelencia, son los camarones. Lo que pasa es que los camarones que usted va y se come por ahí, pues son camarones que los criaron en una granja y le dan ciertos alimentos. Pero el animal, el camarón silvestre, eso no deja, no se pierde nada. Eso usted deja algo sucio. Usted lo metía en una pecera, yo me acuerdo que había una pecera en casa, y de noche ella era que ellos trabajaban. Y limpiaba la pecera y se limpiaba un pececito también. Y de momento, cada día que amanecía, había un pez menos en la pecera. Y no había ningún sucio. O sea que ellos comían tanto y de día se hacían los bobos. Pero mayormente se comían todo lo que desechaban, los goldfish. O sea que a veces te lo ves nadando y se le caía pues el desecho y caía allá abajo en el fondo. Al otro día no había nada. El camarón se lo había pasado todo. Por lo tanto, el que se come el camarón, pues en aquel tiempo pues se está comiendo ese excremento también. Okay, así que el atún sí se podía comer. Entonces, otras aves no se podían comer. Las aves que eran de rapiña, como el, ¿cómo se llama esto? El buitre. Okay, no se podía comer. Okay, buzzard, como le dicen en inglés. Okay, águilas, halcones, buitres, murciélagos. Hay gente que llega a burlarse de la palabra del Señor y dice, ¿pero qué es eso? ¿Jehová no sabe que los murciélagos no son aves? No es eso, hermano. Es que la palabra hebrea lo que te quiere decir son el animal que vuela. Y el animal que vuela incluye el murciélago. Así que el murciélago también volaba. ¿Ok? Eso es lo que yo explico aquí abajo. Así que yo no creo que alguien tuviera apetito para comerse un murciélago, pero si lo hubiera tenido, no se podía comer tampoco, porque también comen muchas cosas desechas. Y claro, hasta un buitre. ¿Quién se más come un buitre? ¿Tú has visto los documentales en National Geographic? Cuando hay un animal podrido en el piso, o sea, ellos no le tiran encima hasta que está pudriéndose. Y ahí se come esa carne en descomposición. Eso no es higiénico. ¿Ok? Entonces, los versículos 20 a 23 hablan de algunos insectos que vuelan. ¿Ok? Y aquí lo explica claramente. Dice, solamente el insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, lo tendréis en abominación. Pero este comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Por ejemplo, las patas de saltar y las otras que con las que se mueven. Hay... No, estos son los que están exentos. Por ejemplo, esa, la langosta. Tiene cuatro patas y las dos de atrás que tienen el esprincito para brincar. ¿Verdad? Ese sí se podía comer. Los grillos. ¿Ok? Y lo que en México le llaman el chapulín, que es una cosa que se parece a esta. Por eso es que el chapulín colorado anda con las dos antenitas, porque es como un... es un grillito, ¿ok? Eso se podían comer. De hecho, hoy en día en aquellas regiones los venden tostados con condimentos, como si fuera chicharrón. Te lo compras, dame una bolsita de ese chacha y va masticando ahí grillos y esas cosas. Claro, esas son cosas de la cultura. Usted se cría desde chiquito con eso y dice, ay, yo me comí unos grillitos con una Coca-Cola. Pero acá no. Todo es cuestión de gusto. ¿Ok? Entonces, otra cosa que no se podía comer, hermano, era animales como gatos, perros, que tuvieran garras, no se podían comer. ¿Ok? Gatos, perros, leones, tigres, osos. Eso no se podía comer por razones obvias, ¿verdad? Por su dieta. Muy bien. En el 29:38 habla de otros animales que se arrastran, los que arrastran la pancita. ¿Se acuerda que lo estábamos leyendo? Pues cosas como la comadreja, que es ¿cómo se llama? Weasel, en inglés, ¿verdad? El ratón, la rana, las ancas no se podían comer. Son los muslitos esos de allá atrás. El erizo, que lo vimos ahorita. Cocodrilo, ni esas cosas se podían consumir. ¿Ok? Lagarto, en muchos lugares hoy se consume el lagarto, que es una carne blanca. Y el camaleón en realidad, aunque se hubiera podido consumir, eso es así chiquito, que eso no tiene, eso es todo hueso, creo yo, pero tampoco se podía comer, ¿ok? Ni se podían tocar, muy bien, así que toda esa es la idea. Y esta parte, ¿verdad? La hemos visto anteriormente, si algún cantito de estos animales muerto o algo así tocaba algún utensilio, tenía que dejarlo para limpiarlo. De hecho, en ocasiones, ¿verdad? Si el utensilio era de metal, se lavaba. Si era de piedra, se lavaba. Pero si el utensilio era de barro, porque el barro absorbe, pues se tenía que romper la vasija. ¿Ok? Todo eso era como una prevención para problemas de salud. ¿Ok? Bien importante. Entonces, algunas excepciones se dan también. Por ejemplo, una fuente de agua como esta, un arroyo, no sería inmunda porque el agua corría. ¿Cuál es el que? Se va limpiando y te va viendo, mira, encontró un animal muerto aquí, pero el agua va pasando y se lo va lavando. Pues usted, por sentido común, no va a buscar el agua de más abajo, donde que el animal chorree y llegue aquí, sino usted más para arriba del torrente, usted va y saca agua de allí. Lo que era inmundo era cuando el agua estaba quieta y el animal había caído allí. ¿Ok? Cosas que no se podían comer, lombriz, víbora, ¿verdad? Algunos roedores y algunos insectos, ¿ok? Todo eso, el que se los comiera era inmundo, algunos hasta de un día, hasta 7 días, pero vuelvo y resalto, estaba el Señor enseñando sobre la santidad. ¿Por qué? La razón, ¿por qué usted como israelita no comería lombrices? Porque yo soy santo, como Dios es santo. Eso es lo que está por detrás de todo esto. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, para cerrar esta porción, nos vamos al recuerdo de esta ilustración que estuvimos viendo cuando estuvimos reseñando el libro Los Hechos hace un poquito. Aquí está el hermanito Pedro, recuerda, con la ropa usted lo saca. ¿Okay? Y en la visión que él tuvo, con preparación a ir a ver a Cornelio, ¿okay? Allá a Cesarea, pues el Señor en visión le bajó un manto lleno de todos esos animales que no se podían comer. Mire. Aquí hay una culebra, aquí hay un lagarto, un lechón, un oso, un avestruz, un camello, una jirafa, aquí hay un perro. Todo eso no se podía consumir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues lo que le quería enseñar el Señor a Pedro era que todo eso que antes se le llamaba inmundo ya no lo era. Y lo está hablando en dos contextos. En el contexto de Pedro está refiriéndose a los gentiles, los que no eran israelitas, que se consideraban inmundos. Recuerda el paralelo que le hice entre los animales. Los animales inmundos era paralelo del pueblo que era inmundo, la gente que no conocía al Señor. Pues el Señor le estaba diciendo a Pedro, mira Pedro, ya eso no es así. Porque ahora el Señor Jesucristo murió por todos. Y la salvación a través de Cristo es para todos. Ahora, en Marcos 7, 18, es que está la porción directamente del Señor Jesucristo. ¿Okay? Voy a buscarlo un momentito aquí. Que dice de esta forma. Amén. Dice: también él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que va al vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí no hay que darle más vuelta. Más adelante, Pablo dice en Colosenses, nadie os juzgue en comida o bebida. ¿Okay? Especialmente con estas leyes que estaban en el Antiguo Testamento, porque Pablo dice, esto es la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que, por ello, es que si usted quiere comerse un erizo, pues cómase el erizo. No que sea muy apetitoso, pero hay, a veces te va y usted ve como ese canal de este Food Network y dice, ¿verdad? El uy, ese sí, que uni, que le llaman los orientales en Japón y China. Pues entonces eso lo preparan y eso hacen una preparación y diferentes cosas, sushi y otras cosas más. Y eso dicen que eso es pues una finura. Pues nada malo con eso. Ahora, si usted conoce algún hermanito en Cristo, de esos hermanitos preciosos en Cristo, que dice, yo no como uni porque eso es así, eso representa la maldad, usted no se come el uni delante de esa persona para que no lo haga tropezar. ¿Amén? Claro con eso. Bueno. Muy bien. Ahora bien, vamos a ir ahora al capítulo 16. Ya entendimos, ¿verdad?, que hay un asunto higiénico detrás de esto, pero hay un asunto mayormente de santidad. Me seréis santo porque yo soy santo. Ahora, ¿qué sucede entre el resto del capítulo 11 y el capítulo 16, donde vamos a ir ahora? Hay unos cuantos capítulos entre medio. No vamos a ir a ellos, porque son leyes bien detalladas, ¿ok? Hablan de la purificación. Por eso el título del estudio, las leyes de la purificación. Tratan de la mujer que da a luz. La mujer que da a luz, pues tenía ciertos periodos de purificación. Cuando usted habla, usted ve en la escritura, en los evangelios, que dice, cuando se hubo cumplido el tiempo de la purificación de ellas, se bajaron a dedicar el niño, a Jesús, al templo. ¿Okay? Había unos específicos de tiempo de purificación. También había unas leyes sobre la lepra. La lepra era algo bien común en aquellos tiempos. Y el que tenía lepra se consideraba inmundo. Usted lo ve también en los evangelios. Los 10 leprosos que el Señor sanó. Él les dijo, id y presentaos al sacerdote. Como que dice, la única forma que un leproso se iba a presentar al sacerdote era que hubiera sido sanado de su enfermedad. Y ellos fueron todos, pero solamente uno regresó. ¿Recuerda? Naamán el sirio, en los tiempos de Eliseo, era leproso. Y Eliseo le dijo, báñate en el Jordán y saldrás limpio. Y él titubió, usted recuerda la historia, pero cuando se bañó, se halló, dice que la carne salió como la de un bebé, la de un niño. La lepra era algo extremadamente común. Pues hay muchas leyes para tratar con la lepra. Casos de lepra en la piel del cuerpo, lepra en la cabeza y en la cara, lepra entre estiles y cueros, ¿verdad? Hay ciertas afecciones, se generalizaba como lepra, pero era mayormente como ciertas afecciones de la piel. Muchas de estas cosas que se describen aquí parecerían como si fueran como hongos y psoriasis y estas cosas así, ¿ok? Purificación de la lepra en la piel, purificación de la lepra en las paredes, ¿ves? Que hay como ciertas contaminaciones, parece, de bacterias y esto. Entonces, purificación de personas con flujo. Recuerda en el Evangelio, la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿ok? Pues también podía ocurrir en los varones, cuando tenían, por ejemplo, enfermedades venéreas, ¿ok? Sífilis, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues incluía esto aquí. Pues aquí habla específicamente qué había que hacer con esto y cuál era el procedimiento y todo, y cómo era su inmundicia y todo eso, ¿ok? Pero como ya eso está en específico, pues no lo cubrimos directamente aquí. Sí vamos ahí al ritual del día de la expiación. Esa parte es importante, ¿ok? Y es que vamos a estar pedacito ahora. Esta fiesta se le llama, como había mencionado anteriormente, Eiyom, que quiere decir día, Kippur, que quiere decir de la rebajación, o sea, de la humillación. El día de humillarse, el día de angustiarse, lo que quiere decir ese nombre. ¿Ok? Y se celebra hoy día, porque el mandato de la palabra, como va a ver, es que se celebrara a perpetuidad. Lo único que conocemos hoy día es la parte del sacrificio de los animales, porque para ello pues es necesario que hubiera un servicio del templo. Pero hoy en día, al no haber templo, simplemente se observa la parte personal de la fiesta, que era el angustiarse y humillarse y contemplar y examinar a vosotros mismos, ¿okay? A ver si estáis en la fe, lo que quiere decir. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a leer estas porciones. Hay cuatro diferentes porciones aquí, del 6 al 8, el verso 15 y 16, y del 20 a 22, en Levítico 16, que quiero que alguien, algún hermanito voluntario lo lea, para que el hermanito Jorge lo pueda leer. Sí, lea del 6 al 8, entonces algún hermanito lee el 15, otro el 16, pero son bastante larguitos, y después un otro hermanito o hermanita el 20 al 22.
Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por la casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel.
Amén. Más tarde vamos a explicar lo que es Azazel. ¿Algún otro hermano que quiera leer el 15? Manito, ven, Omar.
Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio.
Amén. Otro hermanito para el verso 16. Carlos. Y ahorita alguien para el 20 y 22. Amén.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
Amén. ¿Y algún otro hermano 20 al 22? Claro.
Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Amén. Amén. Hay un paralelo bien importante ahí, que no sé si ya se está fijando cuál es. El asunto de poner los pecados sobre el macho cabrío y enviarlo afuera al desierto. Pero vamos a ver adelante, ya mismito, hay una enseñanza clave del Evangelio aquí, tan temprano como el libro de Levítico. Amén. Usted recordará, hace muchos años estuvimos aquí reseñando lo que llamamos las fiestas judías, ok, no vamos a ir en detalle sobre ello, pero de las siete fiestas que ocurren en el año judío, hay unas fiestas que ocurren en la primavera, es la Pascua, las primicias, los panes sin levadura, y más tarde, con el mes, finales de mayo, principio de junio, ocurre Pentecostés, ok, la fiesta de las semanas. Después hay un grupo de fiestas que es en otoño, que ocurre más o menos para este tiempo que estamos ahora. Y entonces está el Rosh Hashanah, que básicamente es el año nuevo judío, se le llama la fiesta de las trompetas. Después viene Yom Kippur, que es el día del perdón o de la expiación. Y más tarde viene el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Amén? Hay una fiesta, hay dos fiestas de hecho que no se especifican en la escritura como fiestas como tal. Pero en el periodo entre los testamentos, o sea, entre Malaquías y Mateo, parte de la historia, que es la que se relata en el libro de los Macabeos, que no es un libro canónico, es una historia, pues se relata cuando se rededicó el templo, que se le llama Hanukkah, que usted lo escucha mucho por ahí porque se menciona mucho en el tiempo. Entonces está la fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim es la que conmemora la historia que encontramos en el libro de Esther. ¿Ok? Y habla, es una fiesta bien, bien jocosa porque la gente se visten, algunos se visten de Mardoqueo, otros se visten de Amán y otros de Esther y otros de Asuero. Entonces van leyendo la historia del libro de Esther donde quiere. Cada vez que le toca la parte y mencionan a Amán, todo el mundo, y cogen al muñeco y pam, pam, y le dan batazos y cantazos. Entonces, es como algo típico que hacen allá para recordar la liberación del pueblo de Dios por parte del Señor. Amén. Usted recuerda que lo mencionan en el libro de Esther, ocurre en el mes de Adar, ¿okay? Que corresponde como entre febrero y marzo. ¿Okay? Entonces, para referencia, para que después quisiera recordarlo. ¿Okay? El día de la expiación es el día santo más solemne y sagrado de los judíos. Es el día más importante del año para ellos. Se celebra el décimo día del séptimo mes. ¿Okay? Básicamente, viene a caer, ¿verdad?, por aquí, en el mes séptimo, que es el mes de Tishri. ¿Okay? Entonces, para nosotros, depende, pues no es el mismo calendario, septiembre y octubre, por ahí. Eso varía según cada año. ¿Okay? Y expiación, lo que quiere decir es perdonar, limpiar de pecado. Ese es el móvil de esta observación. ¿Okay? Se le conocía también como el gran ayuno. En Hechos, cuando Pablo paran primero allá en Buenos Puertos, en el viaje a Roma, dice, después de pasado el ayuno, nos hicimos otra vez a la mar. Ese ayuno que él menciona es este día. ¿Te recuerda que el viaje de Pablo fue en un tiempo del año donde no se recomendaba viajar, que era el tiempo del otoño, empezando el invierno, octubre, noviembre? Pues el tiempo del ayuno, esa fecha, esta fiesta caía precisamente ahí.
¿Era una fiesta o una separación?
No, lo que pasa es que fiesta, la palabra fiesta en la forma que la estamos usando ahora, aquí en la Biblia, es una celebración. O sea, un evento. No quiere decir que era un bullicio. Porque más bien lo que conllevaba la fiesta de la expiación o el día de la expiación era una contemplación. Era uno reconocer que uno era pecador y que uno necesitaba el perdón de Dios. Y la ceremonia que había llevaba ese pecado tuyo y lo ponía en otro. ¿Vas viendo por dónde va la cosa? Así que vamos a ver ya mismo el paralelo, ¿verdad? Que hay, claro, entre esta fiesta y el Señor Jesucristo. Pero se le llamaba una celebración porque, a pesar de que era para estar compungidos porque somos pecadores, por el otro lado, Cristo murió por nosotros. Era como, tenía los dos sentidos en uno. ¿Okay? No, no en balde es la fiesta más importante para los judíos que aún no conocían a Cristo y para los cristianos en el sentido no de celebrarla, sino lo que Cristo es para nosotros. Para el cristiano la celebra todos los días. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ir en estas porciones, pero más adelante hay unas porciones del Nuevo Testamento, vamos a leer también. Es la única fiesta judía que requería un ayuno, por eso le llamaban el gran ayuno. Ellos ayunaban los lunes y los jueves, toda la semana. Pero cuando caía esta fiesta era el gran ayuno. Había personas que ayunaban por muchos días antes y muchos días después. ¿Okay? Esta es parte de lo que está en Levítico, está más allá de la porción que vamos a estudiar hoy, pero si usted mira en Levítico 23, dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Mira la seriedad de esto. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Será día de reposo a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ese es el día de la expiación. ¿Muy bien? Así que en ese día, es lo que hemos reseñado anteriormente, que era el único día del año donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca del testimonio. Y entre los querubines estaba el área que se le llamaba, ¿cómo? El lugar, sí, pero entre los querubines, ¿empezaba con P? El propiciatorio, ¿ok? Porque ahí era que se propiciaba, o sea, se proveía para los pecados del pueblo. Ahí era que se manifestaba la gloria de Jehová, lo que llaman la Shekinah de Jehová, se manifestaba entre los querubines. Por eso la palabra dice, oh Jehová, santo, 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 tú que moras entre los querubines, ¿ok? Se refiere a esos querubines que están ahí. El sacerdote se quitaba todas las vestimentas oficiales. ¿Se acuerda que tenían sus pectorales? Los refilín, que eran los flecos. Se quitaba todo eso y se dejaba más que el efod de lino. Y la mitra, que era este gorro que usaba. Y entraba descalzo a la presencia de Dios. ¿Okay? entraba llevando un incensario de oro y una vasija con incienso. Incensario de oro y una vasija. El incensario de oro es este y la vasija con incienso está acá. Y será, cuando él ponía el incienso en los carbones encendidos, en el incensario, ¿okay? Que se sacaban del altar que estaba fuera del templo, una nube de humo cubría el propiciatorio del arca del pacto. Entonces el Señor se manifestaba ahí. Usted va viendo cómo es la cosa. O sea, el Señor, la presencia de Dios se manifestaba allí. Había que estar en total santidad. Por eso es que el sumo sacerdote era la persona ungida, o sea, preparada, separada para esa celebración ese día. Y entraba solamente una vez al año, en ese día. Ese era el gran evento para ese sacerdote que tenía ese privilegio. ¿Okay? Entonces, usted fijó que mandaba que se hubiera que se preparara la fiesta, ¿verdad? Degollando un becerro. Los versículos 6 al 8 hablaba de el becerro de la expiación que es suyo, ¿okay? Y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Qué hacía? El sacerdote se preparaba primero él. Y había un sacrificio al principio, que era el del becerro. Y ese becerro se ofrecía para santificar al sacerdote y a toda su casa y su familia, o sea, los que estaban con él ese día en la ceremonia. Después de ello, ¿ok? Era que venía a celebrar esta porción aquí. Esta sangre del animal, cuando el sumo sacerdote entraba allí, no era la sangre del becerro. El becerro se había ofrecido a nombre de él, para que su pecado fuera perdonado por la sangre del becerro inocente. Después que él entraba allí, era que había ocurrido la ceremonia con los dos machos cabríos, los dos cabros que usted vio ahorita en el cuadro. La sangre de uno de esos machos cabríos era la que entraba aquí. ¿Okay? Dice que con esa sangre que él tenía, ¿okay? Rozaba 7 veces el propiciatorio, o sea, esa área entre los querubines, él la rociaba con sangre. Y purificaba ese santuario, y eso servía para expiar los pecados del sacerdocio, o sea, de él mismo y de toda su gente que estaba en el servicio del templo.
Llama la atención el verso 7 que yo leí.
Ajá.
Sí.
Ajá.
Dice que Aarón, aparta de Aarón el becerro de la expiación que es suyo.
Sí, porque cuando dice que el becerro de la expiación era suyo, es porque ese becerro era para expiar los pecados, no del pueblo en ese momento, sino de Aarón. Porque cuando habla de Aarón, recuerde que Aarón fue el primer sacerdote, sumo sacerdote. Cuando esta ley se dictó, el que era sumo sacerdote era Aarón. Pero cada vez que mencionaba a Aarón, según pasan los años, pues el que era sumo sacerdote, a ese era que se refería. Y ese becerro se ofrecía porque era necesario que el que iba a entrar al lugar santísimo, ese era el primero que tenía que estar santo. Para que entonces siguiera con el resto de los otros sacrificios. Después de ello, era que entonces él entraba aquí para con la sangre del macho cabrío ofrecerla en pro del perdón. ¿Ok? Habían dos machos cabríos también en este asunto. ¿Ok? Uno era sacrificado para Jehová, como estuvimos leyendo hace rato. Dice, degollará el macho cabrío, dice el verso 15. Y hará en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, al lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Okay? Allí la esparcirá. ¿Okay? Ese será por el pecado del pueblo. ¿Okay? Uno de estos machos cabríos. Entonces, rociaba la sangre, como usted la vio, no solamente como hizo con la del becerro que era para él, sino rociaba la del macho cabrío en pro de los pecados del pueblo. ¿Okay? Simplemente cogía esta vasija que usted veía aquí, que la tiene aquí, rociaba con él, la tocaba con el dedo y lo rociaba sobre ese propiciatorio que está ahí. ¿Okay? Entonces, quedaba otro macho cabrío más, quedaba otro cabro, ¿okay? Como dirían aquí en Puerto Rico. Uno había sido sacrificado con esa sangre para que se roció, y el otro, ¿okay? Ese otro, ¿okay? Era sobre el cual se le ponían las manos sobre la cabeza, ¿okay? Voy a buscar aquí la porción donde lo leímos, versos 20 al 22, ¿okay? Dice, cuando hubiese acabado de expiar el santuario, el tabernáculo, el reunión y el altar, o sea, con el becerro por él, y por el primer macho cabrío por el pueblo, entonces vendrá este otro macho, el que estaba vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Ves cómo está ahí? ¿Y qué hará? Y confesará sobre él todas las iniquidades, o sea, todos los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ese no lo sacrificaba. Ese, sobre él se ponía las manos y decía, ¿verdad? Declaraba sobre él, por mi pecado porque fui un mentiroso, por mi pecado porque fui pillo, por mi pecado por esto, por aquel porque calumnió, por aquel porque fue adúltero, por aquel otro, así, porque pude hacer el bien y no lo hice. Todo eso se declaraba y, como dice la Escritura, todo ese pecado se ponía sobre ese macho cabrío, sobre ese cabro. Y después lo sacaban fuera del campamento, fuera de la verja del campamento de Israel. Recuerda que esto es en el desierto, están en peregrinación. Lo sacaban fuera del campamento y el hombre lo llevaba y por allá por un monte, por el desierto, lo soltaba. Y pues el cabro se perdía por allá, se desaparecía el cabro. ¿Ok? Entonces ese cabro era el que literalmente se llevaba el pecado del pueblo y lo botaba fuera. Y el pecado se destruía, se desaparecía. Nunca más nadie recordaba ese pecado. Eso es lo que representaba esta porción. ¿Amén? Pues no tiene que ser, ¿verdad?, demasiado exhaustivo para usted ver qué es lo que quiere decir todo esto. Pero antes de ello, vamos a ver una porción porque es bien importante. Así que, cuando ponían sobre el macho cabrío, ¿verdad?, toda esta culpa, ¿ok?, lo soltaban, ¿ok? Entonces, la palabra Azazel, ¿verdad?, pues decía, ese segundo macho es para Azazel, como le estaba leyendo el hermanito Jorge, ¿ok? Se cree, ¿verdad?, no se está completamente seguro, pero se cree que esa palabra Azazel está compuesta de Azaz, que es ser fuerte, y él, que es poderoso, ¿ok? Como que dice, ese macho es para dárselo allá, para ser el fuerte, para que el fuerte haga y deshaga con él. Es más o menos lo que quiere decir. Muchas veces ese asunto del fuerte, la fortaleza, se refería a los lugares desiertos, ¿okay?, a los montes, muchas veces. Para el judío, el área que ellos reconocían como segura era el área del tabernáculo y los alrededores. Más para allá, para los montes, para los desiertos, los bajancos, los boquetes por allá, eso era tierra de nadie. Y eso es lo que quería decir, por lo general se entiende la connotación de la palabra Azazel, ¿okay? Por eso que dice que ese macho cabrío estaba echado del precipicio, ¿okay?, a su destrucción. Por eso es que sobre él se puso el pecado y él pagó por el pecado que no era de él. Amén. Por ahí es que va el significado de este ritual. Por lo tanto, se entiende que Azazel quiere decir para destrucción. ¿Ok? Cualquiera que sea, lo que está claro es que los pecados son echados fuera en el cabro y desaparecen. ¿Ok? En Miqueas 7:19, Miqueas después aclara, más adelante, ¿verdad? Vamos a buscar algún hermanito que busque en esa porción aquí, a ver si yo lo consigo rapidito. Miqueas 7:19, alguien que lo tengas. Yo lo tengo acá, pero si usted lo tiene, puede leer a alguien. Miqueas, después para allá, más para allá de Jonás. ¿Sí? Claro, lo tiene, vamos a escucharlo. Miqueas 7:19, ¿cómo dice?
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Amén. Hay que estar un paralelo, ¿verdad? Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en otra porción dice, nunca más me acordaré de todas sus iniquidades y sus pecados que cometieron contra mí. Eso es lo que quiere decir esto. Así que ese cabro era algo tremendo, porque se llevaba el pecado de todos y lo sepultaba y lo botaba y se lo llevaba. Amén. Así que, ¿qué representan estos dos machos cabríos? ¿Okay? El primer macho cabrío representa a Cristo Jesús. Y más adelante usted dirá, y el segundo también. Mire, el macho cabrío era el que se degollaba y la sangre se usaba para purificar y limpiar de pecado al pueblo. Para eso era que se usaba. ¿Okay? Más adelante, vamos a ver en el Evangelio de Juan, que Juan presenta al Señor Jesús a todos diciendo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un paralelo exacto al mismo que estamos viendo allí. La sangre inocente de ese macho cabrío, de ese carnero, por así decirlo, pues quitaba el pecado del pueblo. ¿Okay? Como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. ¿Amén? Entonces, el segundo macho cabrío, el que le llaman el de Azazel, ¿okay? O sea, botar al desierto, para la destrucción, para el desierto, también representa a Cristo Jesús. En algunas porciones, erróneamente, algunas personas dicen que representa a Satanás, pero no puede ser Satanás, porque este macho cabrío que lleva el pecado sobre él, no puede ser Satanás, porque Satanás no llevó el pecado de nadie. El que llevó el pecado de nosotros fue el Señor Jesús. ¿Okay? Lo que pasa es que hay algunas personas que hay un error gigante. ¿Okay? En algún pueblo, parte del pueblo evangélico, ¿okay? Donde creen que Satanás ayudó a expiar también los pecados. Pero eso es una herejía y una ofensa al Señor. Porque, mire Isaías, vaya Isaías. Esto no hay que darle mucha vuelta. Esta cosa, a veces personas que dicen, es que ustedes se pueden, se ponen muy exagerados con la doctrina. Isaías 53, dice 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. No dice 90% en Él y 10% en el otro, dice todo en Jesús. ¿Okay? Por eso es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. ¿Okay? Y con su muerte, una vez por todas, hizo santo a todos los que se acercan, por medio de Él se acercan a Dios. ¿Okay? No puede ser que aquel macho cabrío sea Satanás. Esa fiesta no tiene nada que ver con Satanás, tiene que ver con darle la gloria a Dios. Por eso es que es una celebración del día en que el Señor quitó el pecado del pueblo. En ese momento ellos no sabían lo que esa fiesta anunciaba en el futuro, pero hablaban del gran día cuando el Señor Jesús iba a dar su vida por los pecadores. El Señor inocente dar su vida por aquellos que eran culpables. Amén. Así que el segundo macho cabrío representa al Señor Jesús también. Cuando Él pagó fuera de la puerta. ¿Okay? El Señor Jesús, si usted busca en Hebreos 13:12, lo dice clarito. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, porque en los tiempos que el Señor fue crucificado, el Gólgota quedaba fuera de la ciudad. Todos esos sacrificios ocurrían fuera de la ciudad. Como ocurría con el macho cabrío, lo botaron fuera de la ciudad. Y el Señor fue fuera de la ciudad a llevar el pecado de todos nosotros. ¿Amén? Literalmente ocurrió así. No le pasó por la mente nunca a ninguno de estos israelitas en aquel tiempo, de que en ese día, muchos miles de años después, el Señor llevaría el pecado de todos ellos, no con un macho cabrío, sino con su único hijo. Y lo haría de una vez por todas. ¿Amén? Hay algo bien importante en el hecho de que este animal no muere. Lleva los pecados que merecen muerte y que acarrean muerte, pero el animal mismo no muere, no lo matan. Pues así mismo es el paralelo con Cristo Jesús. Dice, el Señor dio su vida, pero Él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar, para vencer la muerte. Ese es el otro paralelo que hay con este macho cabrío. ¿Amén? Así que, ¿qué representa este día para los cristianos? El día de la expiación. Es lamentable que muchos personas que se llaman cristianos recuerdan más el día de Halloween que el día de la expiación. Ustedes verán mañana, el Señor los libre, pero muchas personas que se congregan y van y se pintan de cualquier muñeco, que lo que hace es que le da la gloria al demonio. Pero este día pasa por desapercibido. Y este día era un anticipo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz, que es la razón de ser de todo aquel que ha nacido de nuevo. Eso es que es importante, atender las cosas que son realmente importantes. ¿Ok? Las fiestas bíblicas, de hecho, muchas de ellas serán estatuto perpetuo para mi pueblo. No se celebran ahora, pero lo que se entiende claro por la Escritura es que cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida y establezca el milenio, entonces muchas de estas fiestas se celebrarán. O sea, estas fiestas volverán a celebrarse como tal. ¿Ok? Y en aquel tiempo dice que el Señor regirá las naciones con vara de hierro. ¿Usted recuerda? O sea, se van a celebrar estas celebraciones porque hablan del Señor Jesucristo. El que quiera bien y el que no quiera también. Porque todo va a ser para la honra y la gloria del Señor. ¿Ok? Hay una porción en Zacarías que nos menciona eso mismo. Mire Zacarías 14 lo que dice. Mire esta parte con calma. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, hablando de esos tiempos del fin, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo le dice. Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se fija, que es la otra fiesta que sigue después de esta. Y acontecerá que los que de las familias de la tierra no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Un paralelo a la fiesta de los tabernáculos es cuando Dios habitó en medio de su pueblo. Pues eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Dios habitando en medio de su pueblo. Y es una antesala de la eternidad con Cristo, donde no habrá necesidad de lumbrera porque el Señor mismo, ¿verdad?, es su luz. Así que esto es, 2000 años es un anticipo de esa eternidad. Y dice que esta fiesta, los tabernáculos, también se va a celebrar. ¿Ok? Así que todo esto se va a resumir, hermano, cuando venga. Ese momento no ha llegado aún. Muchas personas creen erróneamente que ya estamos en el milenio, hermano. Pero un requisito clave para corroborar de que estuviéramos en el milenio, vamos a decir dos requisitos clave. Uno es que Cristo hubiera venido. Y otro es que es rey en Jerusalén. Estuviera reinando allá en Jerusalén. El mismo Jehová Dios, o sea, el Señor Jesucristo estaría allí. Pero eso no, ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Por lo tanto, no podemos estar en el milenio. Porque el milenio es acerca de Cristo. Y hoy en día, el Señor, estamos todavía aún más bien en la época de la iglesia. Donde la iglesia está llamada a predicar el evangelio hasta que Cristo venga. Por eso es que la iglesia no tiene como misión establecer el reino de Dios. Eso era algo que estaba aplicable en el tiempo cuando el Señor Jesucristo vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el Señor fue y le abrió la puerta a un pueblo que no era su pueblo. O sea, a nosotros que no éramos judíos. Y hasta este día, así está, hermano. Cuando se cierre, como dirían en Puerto Rico, el break, el chance, la oportunidad para los que no son judíos, entonces ahí es que comienza la gran tribulación. Y entonces el velo que está en los ojos de los judíos, o sea, el embobamiento que tienen para no reconocer al Señor como el Mesías que tanto han esperado, les será quitado. Entonces toda ese afán por de verdad servir al Señor como manda, pues nacerá ahí. Y en esos últimos 7 años, esos van a ser los evangelistas, son los predicadores. Imagínense con qué ganas predicarán al Señor Jesús ellos en esos últimos días de la tribulación. Después de ello, vendrá el fin y el Señor viene a reinar por 1000 años. Todo eso lo hemos visto a través del libro de Apocalipsis, Zacarías, amén, y el libro de Daniel, amén. Te doy un repaso en la web, puede ir a esas porciones, amén. Ok, ¿qué 3 cosas de este día de la expiación aplican a los cristianos? Primero, los primeros cristianos, los más cercanos a Cristo, en este caso, el Señor Jesús, observaban el ayuno en el día de la expiación. Si usted va a Hebreos, Hechos 27:9, menciona lo que yo le mencioné acerca de Pablo cuando iba a Roma. Pasado el ayuno, Pablo observaba el ayuno, y Pablo y Lucas, que escribió los Hechos, le hablaba a los creyentes como que pasado el ayuno, él no le explicó qué ayuno era, porque todo el mundo sabía que ese era el ayuno del año. Segundo, el sumo sacerdote, una vez al año, como dije, el sumo sacerdote entraba allí. Entonces, en Hebreos 9:7 dice, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, o sea, en ese día, no sin sangre, o sea, con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta segunda parte para los cristianos? Pues que ese día lo que habla es de Cristo Jesús. Cuando Cristo pagó por nuestros pecados con su muerte y nos limpió con su sangre. ¿Ok? Mira lo que dice aquí en Hebreos 9:11, lo dice clarito. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La eterna redención la obtuvo por su sangre. ¿Ven? Lo mismo que representaba el macho cabrío. Lo único con el macho cabrío era que había que hacerlo todos los años, todos los años, todos los años. Y los holocaustos diarios, ¿cuándo se hacían? Pues diarios, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando vino Cristo, una sola vez. ¿Amén? El tercer elemento importante para los cristianos dentro de esta fiesta es el mismo macho cabrío, el que le llamamos para Azazel, ¿okay? Que era el otro tipo de Cristo que vino. Era llevado al desierto después de haberle puesto encima los pecados del pueblo. ¿Okay? Así que ese, en inglés, scapegoat, literalmente es como el chivo expiatorio, lo que llaman el chivo expiatorio. De ahí que viene este término. ¿Okay? Expiatorio porque él expiaba los pecados, o sea, cargaba los pecados que no eran de él. Claramente simboliza que el Señor llevó, vio Isaías 53:6, que estuvimos leyendo ahorita, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Okay? Removió, como dice Juan 1:29, vaya Juan 1:29 para que usted vea, bien importante. Sí, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 11:27 dice de esta forma. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Okay? Y ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo que se menciona en 1 Corintios 11, que es la porción que leemos cuando observamos la cena del Señor. ¿Ok? Y lo que confirma esto es que el animal no muere, como el Señor Jesucristo volvió a la vida. Así que, este día de la expiación es el gran día del Señor Jesucristo. El gran día cuando el Señor no solamente se manifestó, sino se manifestará en su segunda venida. ¿Okay? Por eso muchas personas dicen, muchos creyentes dicen, a mí se me hace que el Señor Jesucristo va a venir ese día. Cuando se celebra el día de la expiación, en el año que sea, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Recuérdense que lo específico no es el día, sino lo que el día representa, lo que se celebra y se observa ese día. ¿Okay? Pero usted sabe que la secuencia de eventos en ese evento futuro del fin es cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como dice Mateo, la destrucción de los impíos, como dice Apocalipsis 19, y cielos nuevos y tierra nueva, donde solamente mora la justicia. ¿Amén? Ahora bien, debe haber una porción rápido aquí. Mire esta porción para que usted vea bien interesante. Voy a ir por esta parte bien rápido, pero espero que la capte. ¿Okay? El cristiano no necesariamente está llamado a celebrar el día de la expiación. ¿Okay? Esta era una ordenanza para los judíos. Pero entendemos la relación que hay con el sacrificio de Cristo. ¿Okay? Cuando usted va a Mateo 27:51, cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu, cuando murió en la cruz, dice que el velo del templo se rajó. Usted lo sabía, ¿verdad? Lo había leído en y ese velo, si usted recuerda bien, la tela era tan elaborada, que era como 3 pulgadas de gorda. Usted no sé si usted ha visto una tela que sea 3 pulgadas de gorda. Estas cortinas son gorditas, hay otras cortinas que son bien grandes, que son bien gruesas, pero esa tenía 3 pulgadas de gorda. Que se rajara, tuvo que haber sido Jehová Dios que la rajó. Se rajó ese día cuando el Señor Jesucristo murió. Mira una parte bien importante, ¿okay? En el tabernáculo había un velo bien parecido a este que había en el templo de Herodes, en el tiempo que murió el Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que, mire lo que habla el Talmud. ¿Sí recuerda lo que era el Talmud? Talmud no es un libro bíblico. Es más bien una colección de lo que los rabinos judíos enseñaban a lo largo del tiempo, lo que llamaban las tradiciones. El Señor Jesucristo lo menciona como, por ejemplo, las tradiciones de los ancianos. ¿Okay? Contenía muchos consejos y muchas interpretaciones de la Biblia, pero también contenía muchos asuntos peculiares de la vida judía. Y este es uno de ellos. Una cosa que tiene que ver con el templo. Mire, los estudiantes también tenían que estudiar no solamente la Escritura, sino el Talmud. Las consideraban prácticamente como paralelas, casi casi. Entonces, parte de ello tenía historia, ¿verdad? Entonces, una de las historias es esta. Este es de este Talmud. Y Yoma quiere decir capítulo, ¿verdad? Talmud babilónico, había dos Talmud. Un Talmud babilónico que se escribió cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Se dedicaron a escribir todo para que no se perdiera esa tradición, esa historia, porque estaban expatriados. Cuando regresaron a Jerusalén, después de los 80 años de cautividad, ¿recuerda? Perdón, 70 años, estuvieron allí y en Jerusalén escribieron otro Talmud. Entonces se llamó el Talmud de Jerusalén. Hay dos, más o menos iguales, pero a veces tienen historias diferentes. Pues en el Babilónico, la página 59, dice, los rabinos enseñaban, en el tiempo de los 40 años en que Simeón el Justo fue sumo sacerdote, la suerte de Jehová, que es la que decía cuál de los dos machos va a ser el que se sacrifica y cuál macho va a ser el que se deja suelto, ¿okay? Siempre caía en el cabro que está en la mano derecha. Eso es lo que redacta la historia, este señor que escribe. Pero después, o sea, después del tiempo de Simeón, caía a veces a la derecha y a veces a la izquierda. Y la tira de lana teñida de rojo, la que ponían en el dintel de la puerta del templo, porque por tradición ponían un pedacito de lana teñida de rojo también en la entrada del templo, siempre se tornaba blanca durante el tiempo de Simeón. O sea, ocurrió un milagro con esto. Esa tira era teñida de rojo y después de esa ceremonia se ponía blanca durante el tiempo de Simeón. Pero después del tiempo de Simeón, de esos 40 años, a veces se tornaba blanca y a veces no, a veces se quedaba roja. Durante el tiempo de Simeón, la llama eterna al oeste del templo, recuerda que había un altar que siempre estaba prendido de fuego, dice, siempre se mantenía encendida, pero después de él a veces permanecía y a veces no, a veces la dejaban apagar. O Jehová la pagaba, que es lo que se queda a entender aquí. Sigue diciendo en la siguiente página, dice, de aquí en adelante los sacerdotes cesaron de bendecir a Israel en el nombre de Jehová y empezaron a usar Adonai. Ya no le llamaban en el nombre de Yahvé, te bendecimos, en el nombre de Adonai te bendecimos. O sea, un montón de cosas empezaron a cambiarse después que este señor Simeón, que nos menciona aquí, fue sumo sacerdote. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Más adelante. Dice, los rabinos en ese tiempo enseñaban 40 años antes de que el templo fuera destruido. Ya sabe cuándo fue destruido el templo, ¿no? En el año 70 después de Cristo. Eso lo sabe todo el mundo que está en la, está claro en la Biblia. Dice, la suerte nunca cayó en la mano derecha. ¿Ok? La lana roja nunca se puso blanca. La luz eterna no prendió y las puertas del templo se abrían solas. Todas esas cosas que eran milagrosas. ¿Ok? Ocurrían de esa forma. ¿Qué quiere decir todo eso? 40 años de la destrucción del templo. ¿Ok? Si le damos para atrás al año 70, que fue cuando el templo fue destruido, caemos en el año 30, después de Cristo, ¿verdad? Mantenga ese numerito en mente. ¿Ok? En el año 30, desde ese año en adelante, es lo que se menciona en ese tiempo. La gloria de Jehová dejó de manifestarse. Parece que ese tiempo de Simeón fue desde el año 10 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo. Esos 40 años, de ahí en adelante, hasta cuando se destruyó el templo, nunca más sucedió ninguno de estos milagros que se menciona ahí. ¿Okay? Ahora bien, fíjense el asunto aquí. El Señor Jesucristo nació en el año 4 antes de Cristo. Eso fue un error de calendario, ¿verdad? Eso lo hemos explicado varias veces acá. Y la palabra dice que a los 30 años más o menos fue que empezó su ministerio. Aquí lo dice, Lucas 3.23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era de como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Eso lo estuvimos viendo cuando estuvimos predicando sobre Mateo. Que José fue el que crió a Jesús, pero no era su padre era el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, mire esto. Si Jesús tenía 30 años cuando comenzó el ministerio y nació en el año 4 antes de Cristo, quiere decir que su ministerio comenzó en el año más o menos 26, ¿verdad? ¿Sabe la matemática? Menos 4 hasta 26 van 30 años. Vemos que su ministerio duró más o menos 4 años. Si a los 26 años le sumamos 4, llegamos a 30. O sea que con toda probabilidad el Señor Jesucristo murió crucificado en el año 30. En el mismo año que dice el Talmud que las bendiciones y los milagros del templo terminaron. ¿Por qué terminaron? En ese año, en el año 30, fue aquel velo, se jacó. ¿Se jacó por qué? Por la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y por qué se jacó? Porque ya no hacía más falta que se sacrificaran todos los años por los pecados, porque ya con un solo sacrificio pagó por todos ellos. Pues ya cesaron los milagros y cesó todo aquel asunto de las señales, pues ya no hacía falta señal. La señal era la evidencia del velo rasgado y del Señor Jesucristo que murió por los pecados de todos. El Talmud mismo, sin ellos quererlo, confirma esta porción que está en la Escritura. El velo del templo se rasgó. Y ya hay una entrada libre a Dios a través del Señor Jesucristo. Amén. Esa otra parte importante también de por qué ese día de la expiación, pues, representa la muerte vicaria, o sea, completamente inocente y en sustitución del Señor Jesucristo. Amén. Así que hay una porción que no me dio tiempo de escribir, que eran las aplicaciones. Pero ¿cuál usted piensa son las aplicaciones de lo que estamos viendo? Mencióneme por lo menos tres. Primero, ¿ok? ¿Ah? Es necesario ser santo y santificarse para el Señor. Eso lo estuvimos viendo en la primera porción, que es lo que es la razón de ser de aquellas ordenanzas sobre los alimentos. ¿Verdad que sí? Amén. Y ser santo porque agrada al Señor, y ser santo porque estamos llamados a ser un pueblo santo, como dice el hermano Jeff. Amén. Hay que, muy cierto, distinguirse en la santidad del mundo, apartarse del mundo, para que el mundo reconozca que somos hijos de Dios. Es muy importante. ¿Okay? Y por santidad no estamos aquí hablando de lo que mucha gente confunde con santidad, sino verdaderamente ser apartado de lo que no le agrada al Señor para darle gloria al Señor. Maíta, Natalia. ¿Sí? Ay.
Es que el Señor se preocupa por nuestra salud también.
Amén.
¿Entiendes? Y por eso también habla de los animales inmundos y de los puros. Y nosotros conocemos qué es bueno y qué es malo para nosotros. Exacto. Porque exacto, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo.
Exactamente. De hecho, muchos de esos que estaban ahí, posiblemente hoy día, tampoco son apropiados para comer. Pero quizá mucha gente se los come como quiere. Muy cierto. Y de la segunda porción del día de la expiación, ¿cuál usted cree son algunas aplicaciones? Majito James.
Desde siempre Dios ha provisto un plan para limpiarnos del pecado. En aquellos tiempos había un plan detallado de una ceremonia, un rito, ritual, para poder limpiar los pecados del pueblo. Y hoy hay un plan perfecto mediante la sangre redentora de Cristo Jesús.
Amén. Muy cierto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Debe el creyente celebrar el día de la expiación? ¿Está llamado a celebrar el día de la expiación? En el sentido judío, no. Pero en el sentido de que cada día debe ser un día nuevo para contemplar lo que el Señor ha hecho por nosotros, sí.
Precisamente. Amén. Ese era mi comentario.
Amén. O sea,
no concibo, ya, yo creo como cristiano, no puedo concebir que haya personas hoy día haciendo un sacrificio porque quieren expiar sus pecados. Sí. Haciendo un sacrificio porque quieren expiarse, porque quieren sentirse limpios. No, o sea, ya el Señor
Señor eso por nosotros.
Señor, aceptar eso con fe, esa es la realidad de nosotros.
Exacto. El Señor hizo eso por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna otra aplicación que usted entienda hemos cubierto hoy? Es evidente hoy. Amén. Otra cosa importante, hace falta la sangre de Cristo. Confirmamos con este ritual, de que hacía falta la sangre para perdonar el pecado del pueblo. Por eso es que fue que hizo falta la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecado. Amén. Y vemos que todo esto es posible, nada más ni nada menos, solamente a través del Señor Jesucristo. Ni a través de nosotros, ni mucho menos a través de Satanás, el Señor reprenda, solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Mano James.
Se me ocurre que también otra aplicación en esta porción que agregaste, esta parte bien importante en el estudio, que es el detalle histórico, de que aún hay escritos que revelan la realidad de nuestra fe, que queda evidenciado, no que sea necesario que se evidencie en los libros de historia, ni que se evidencie en los libros folclóricos de distintas culturas. Eso me parece que es secundario. Sin embargo, a Dios le ha placido que sea así.
Claro.
Y de la misma manera, hay expresiones que pudieran ser retóricas o expresiones folclóricas nuevamente, idiomáticas, como esta expresión del chivo expiatorio.
Sí.
Hoy día todo el mundo utiliza esa expresión queriendo decir algo en particular y subraya una realidad de un plan que el Señor presentó a través de todos los tiempos y subraya la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la expresión la utilizan personas a diario sin conocerle.
Sin saber, exacto. Y la usan para muchas cosas. O sea, alguien que cuando usan pagan justo por pecadores siempre dice, pues un chivo expiatorio que fue el que pagó por todo el mundo. Sin saber, ciertamente, como dice el hermano James, que se están refiriendo al Señor Jesús. Amén. Que fue el que pagó por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Vio qué bendición hemos tenido estudiando el libro de Levítico. Amén. Allá en el Antiguo Testamento. La semana que viene, el hermano James, ¿okay?, va a seguir en el próximo estudio, estudio número 4. Vamos a estar en Levítico 17, 1 a 27. Estas leyes tienen que ver con la santidad de la vida. Cómo cada uno debe considerar a su hermano. Y la vida es santa. De Jehová es la vida. Él la da y solamente Él la quita. Amén. Importante esa porción aquí. Así que el 6 de noviembre, pues será el día de las elecciones, pero es el día del estudio bíblico aquí en la casa del Señor. Así que después que usted vote, si quiere votar, pues venga por la noche aquí a la casa del Señor. Exacto. Hasta las 3. Exacto, los resultados los veo el otro día, la controversia, que si el voto se lo robaron o no, o que si recusaron cuántos votos, o que se dañaron tantas papeletas, usted se entera eso después, pues todo eso siempre es lo mismo. Usted, algo bien seguro, que uno va a ganar, y un montón perderán, así que ya está. Sí, otros pierden, exactamente, porque eso es muy cierto. Porque el único que cambia todo, ¿sabe quién es? El Señor Jesucristo. No es más nadie. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, vamos a orar para ser despedido. Recuerde que en esta semana no nos reunimos jueves, nos reunimos nuevamente domingo. Amén. Para la gloria del Señor. Este viernes, ¿ok? No nos vamos a reunir aquí, pero estamos invitados a visitar a los hermanitos de la iglesia de San Sebastián. La iglesia de Pastor Efraín Román, que va a estar nuestro hermanito David Raqui, que es misionero en Bolivia, va a estar allá. Va a ser a las 7 de la noche. ¿Okay? Si usted interesa ir, avíseme, para entonces concertar cómo nos encontramos y dónde y cómo, para llegar allá. ¿Okay? Pero habrá que irse a eso como de las 6 por ahí, para llegar temprano y compartir con los hermanos antes y después, porque para eso es gran parte de la cosa, ir allí y gozarse con ellos. Sí. Sí, seguro que sí. Sí, la buscamos aquí. Buscamos aquí como eso ahí. Pues. Sí, la podemos buscar aquí. Ahorita cuadramos bien para decirle exactamente aquí y la buscamos a qué hora y cuál. Está el carro aquí, nosotros la llevamos a traer. Si alguien está interesado, hermano, no se lo pierda. Eso es una bendición que conozca. Pero hermano David Rack, hemos orado muchos años, y yo sé que mi papá y mi mamá lo conocen personalmente, pero yo lo conozco por referencia. Yo conocí a su papá y posiblemente a él, pero sin darme cuenta, cuando yo chiquito, en Santo Domingo. Pero ya él fue un misionero de los de verdad. ¿Ok? Usted habrá visto misioneros, y hay otros misioneros que son los misioneros de verdad. Este es uno de los de verdad. Un soldado del Señor Jesucristo. Así que no se pierda esa oportunidad, ese privilegio. Vaya allí, conózcalo. Porque ir a Bolivia está un poquito lejos. Ir a San Sebastián más cerquita. Y no se lo pierda, ¿ok? El viernes a las 7, Dios mediante. Si te interesa, me avisa. ¿Algún hermano que quiera orar para despedir una oración? Y darle gracias al Señor por Omar, que estuvo con nosotros hoy también aquí. ¿Quién quiere? José Luis.
Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de este culto, que pudimos estar aquí aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias porque tú siempre te muestras en las Escrituras y en nuestras vidas también. Te pido que tú sigas estando con nosotros, aumenta nuestra fe y que estés con nosotros ahora en el camino a nuestras casas. Te pido que nos cuides y mañana que podamos servirte también y honrarte con nuestras vidas. Te damos también gracias por Omar, que pudo venir hoy. Te pido que también tú lo bendigas, siempre está invitado aquí.
y que usted con todos nosotros igualmente nos siga bendiciendo y podamos estar siempre en tu grado, Señor. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Que vayan bien. Les veo a algunos de ustedes, Dios mediante, el viernes y el domingo. Amén.